Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste, del cantautor escocés Lewis Capaldi. To Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. Grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. Álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Steady Love, Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard.
He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit.
La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí.
Tutu, del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira, califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que me llame tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah.
Cerramos con el éxito latino más descargado según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee.
Que tire, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no dame el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego, chale. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más.
Para Radio Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saludo a su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy quiero iniciar este viaje así.
Caramelo producido por Meriño, no le van a llevar a los niños. Caramelo de Santa Lucía, van a llegar a casa con la mano vacía. Caramelo de Mayarín, nadie va a cenar por mí. Caramelo con sabor a cacao, chofera de la guagua lo arrancó. Caramelo del Pinar, hasta que no me lo compren no me voy a callar. Con sabor a limonada, llego hasta la última parada. Caramelo sin dilema, ya el chofer me dijo que no había problema. Caramelo de sabores, que aquí no había un inspector. Caramelo San Fernando, compañero, usted me está grabando. Caramelo preso, para ver para dónde tú llevas esto. Que tú sepas dónde va a ir eso, para saber dónde voy yo. Caramelo de Panamá, cualquier cosa yo no estoy vendiendo nada. Producido por Mercedes, todos estos paquetes son de ustedes. Producido del Niquero, se fue el tercero. Caramelo producido por Viato, ¿quién comprará el cuarto? Oye, de micro dos te da pa' dos. Por Jacinto, ¿quién comprará el quinto? Ay, con sabor a yodo, en esta guagua lo voy a vender todo. Oye, caramelo expreso, yo no me esperaba eso. La canción dice ahí lo soñé. ¿Se atreve a acompañarme en el coro?
Sí.
Es del negrito al coquito.
Dale.
O del coquito. O del coquito al negrito.
Dale.
Yo voy a decir ahí lo soñé. Ustedes dicen fuerte, ¿qué soñaste?
Dale.
Cuando yo diga lo que soñé, todos dicen ojalá, ojalá, ojalá. Ese sueño se te haga realidad. ¿Se atreve a acompañarme en el coro?
Sí.
Dale. Ay, lo soñé, lo soñé.
¿Qué soñaste?
Esa es la cosa. Ay, lo soñé. Dale. Ay, lo soñé, lo soñé.
¿Qué soñaste?
Caramelo producido por Utencia. Que me habían entregado la licencia. Ustedes.
Ojalá, ojalá, ojalá. Que ese sueño se te haga realidad.
Para mí, 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 para
amigos, espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo de estos riquísimos caramelos caseros vendidos de manera tan original por un simpático vendedor en una guagua cualquiera de cualquier pueblecito de Cuba. También, por supuesto, hemos compartido con ustedes esos sabrosos y baratísimos caramelos que nos vendía la inigualable Celia Cruz a tan solo un kilo de los de antes de 1959. Esos kilos que ya no se ven ni circulan en ningún lugar de Cuba. Con estos originales temas hemos abierto la puerta al mundo del pregón cubano, un universo sonoro, un universo de sabor y de historia en el que podemos reflejarnos y ver nuestro pasado, mirar al futuro, indagar en el patrimonio musical cubano y también, de paso, darle una repasadita crítica a la actualidad y a la economía de nuestro país. Porque si bien con estos bellos pregones nos reímos y disfrutamos, no debemos dejar de pasar por alto los sueños que tiene ese vendedor de caramelos de Cuba que incluso se atreve a compartir con su público, o debiera decir con sus clientes, ¿no?, sus sueños. Amigos, es que esas risas espontáneas no deberían ocultar los deseos que se esconden detrás de ese pregón. Pongan atención a este fragmento que cantaba el caramelero.
Soñé, lo soñé.
¿Qué soñaste?
Caramelo producido por Hortensia. Que me habían entregado la licencia.
¡Ustedes! ¡Ojalá, ojalá, ojalá! Que ese sueño se te haga realidad.
Ojalá, ojalá, ojalá que ese sueño se le haga realidad a ese caramelero. Porque los sueños de alguien que solo aspira a que le entreguen su licencia de vendedor ambulante de caramelos, son sencillos, pero a veces difíciles de alcanzar en Cuba. Entonces uno descubre que el pregón, además de género musical, es también canto a favor de las libertades de una persona, a las libertades económicas y al derecho de poder ganarse la vida.
Va a ser muy tarde ya. caserita no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní.
Bueno, como acaban de escuchar, no podía faltar en esta cita del pregón cubano esta antológica canción del Manicero, un clásico que identifica a Cuba en cualquier lugar del mundo. Eran las voces de la única, de la gran Rita Montaner y de ese cubano que arrasó en España allá por 1940 y 50 con este y otros temas, el Manicero. Pero para hablar de este pregón antológico, de su historia y de muchas otras cosas, claro, quiero invitar a la mañana de hoy, a mi salita, Soy Guajiro, a mi amigo y colaborador Óscar del Río, un cubano que yo sé recuerda muy bien muchos pregones callejeros de su infancia. Buenos días, Óscar, ¿estás ahí?
Buenos días, sí, estoy aquí. Gracias por invitarme a tu salita de Soy Guajiro. Y si vas a colar café, mucho mejor.
Hombre, no hay, y mira tú que no hay ningún pregón del café cubano. Pregón, ¿verdad? Ese que se cantaba, sí, por la calle.
Claro. Se anunció después el café por otra vía,
sí,
por vía de radio y televisión.
Sí.
Café Pilón Sabroso hasta el último
momento. ¿Te acuerdas que hicimos un programa con eso? Sí.
Pero en realidad no se vendía por las calles lo que es el café, ¿no? Prácticamente no.
Sí,
pero
es que sí, también, como tú, claro, también yo me imagino que es que el café, si se vende por la calle, se enfría y pierde su encanto.
Sí,
entonces no había un pregonero de café.
No había pregonero de café, pero bueno, había pregonero para tantas cosas, tantos productos. Maite, es muy real. El pregón, como tú sabes, nos llegó desde el viejo continente, surge desde la Edad Media, podemos decir. Llegó a Cuba y Cuba se adueñó del pregón de una manera tremenda. Realmente lo llevó al pentagrama, como tú has señalado, y vaya, fue un éxito tremendo, sobre todo en aquella Habana colonial, esa pintoresca Habana colonial, cuando no existía ni la radio ni la televisión, ni las agencias publicitarias que pulularon después con tremendo éxito,
sí.
El pregón se hizo muy famoso.
Muy necesario, ¿verdad?
Muy necesario, sí. Para el mercadeo de los productos, vender los productos por parte de los pregoneros, los vendedores, ¿no?
Sí, es que y el encanto, perdona, Óscar, el encanto del pregón, y lo tenía sobre todo, se hacía más popular cuanto más simpático y original era y cuanto más único era la manera de decirlo de quien lo cantaba, quien pregonaba, ¿verdad?
Ahí está el éxito en el estilo ese, está el éxito. Y tenemos el caso, como tú acabas de colocar ahí para la audiencia, el caso del Manicero, de Moisés Simons, que, por cierto, yo estuve leyendo que fue a solicitud de Carpentier, fue que Moisés Simons compuso el Manicero, y que lo compuso posiblemente tomándose un vaso de leche, porque dicen los entendidos de la materia, los que estaban por allá, los que escribieron aquellas memorias, que lo compuso en un establecimiento, estaba ubicado él en un establecimiento donde él era habitual, ¿no? Llegar ubicado entre las calles San José y Amistad, estamos hablando de La Habana. Y allí lo que había era lo que se llama hoy en día un punto de leche, ¿no? Allí lo que se vendía era leche, café con leche o chocolate. Así que Moisés Simons no tomaba bebidas alcohólicas, aparentemente, ¿no? Estaba ahí tomando su vasito de leche y le escribió la partitura del Manicero, la mandó. Creo que la mandó a Nueva York, primeramente la mandó hasta Nueva York, se la grabó Rita Montaner. Creo que Rita Montaner fue la primera cantante, sea, artista, que grabara el Manicero en un disco, una fama internacional. También la grabó, que estuvimos escuchando ambas versiones, Antonio Machín, que se escuchaba en toda España y en Nueva York, el Manicero. También es una partitura de una película, El Vendedor de Maní, en una película de norteamericana. Así que el Manicero, podemos decir que llegó hasta el cine inclusive. Es una cosa interesante,
sí,
¿no?
Dio la vuelta al mundo. Y la versión que escuchamos de Rita, y luego escuchamos la de Antonio Machín, que lo hizo popular, sí, en Estados Unidos, le dieron un sello cada uno distinto, con sus estilos y sus voces, ¿no? Rita con su mano puesta así en la boca, casi que pregonando viva voz el maní, ¿no? Y Machín un poco así como más sobrio cuando salía a escena al principio, cada uno
era
con su estilo.
Exacto. Era su estilo de, sí, cantar,
exacto.
No cabe la duda. En cuanto a pregones, recuerdo, Maite, allá en la Plaza del Mercado, siendo muchacho cuando íbamos por allá con la familia, los famosos carretilleros, con sus naranjas de China dulce, muy muy interesante, las ponían, la piraban en forma de pirámide y las anunciaban, hacía viva voz, naranjas de China dulce, no se me olvide eso, y de verdad que eran bien dulces las naranjas aquellas, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? También por el barrio se escuchaba, Maite, aquello que decía estilo bastidores. Y una cosa, sí, es un personaje, no lo olvido, con esa herramienta al hombro, caminando las calles de La Habana, que en pleno verano no era una tarea muy fácil, que digamos, ¿no? Era una, era un pedazo de hierro grandísimo, pero un hombre alto, desgarbado, con aquella herramienta caminando y gritaba, estilo bastidores.
Es verdad. Mira, todavía en la Cuba de hoy, yo hace poco estuve en Cuba, hace 2 años, y me sorprendió porque se ha puesto muy de moda el pregón, ha vuelto a las calles cubanas, ha vuelto a vocearse de acera en acera, a viva voz, a voz en cuello, ¿no? Y al cubano eso no le es difícil porque hablamos muy alto. Pero el caso es que el pregón ha regresado a las calles, ha regresado el vendedor ambulante que se busca la vida de a poquito, vendiendo lo que puede, lo que le dejan vender. A veces los cogen presos, a veces los dejan un poco más en paz. Hay de todo y de eso vamos a hablar más adelante.
Pero un momentico, que cuando estaba hablando del manicero, ¿sí? Me acordé de dos experiencias mías, una alegre y otra no tan alegre, con relación al manicero.
Sí,
y
cuéntame.
Es que, sí, fíjate, cuando... De muchacho, mi papá nos llevaba mucho al zoológico ahí de la calle 26, allá en La Habana, y en el zoológico vendía mucho maní. Había maniceros por donde quiera, porque a los monos se les acostumbraba a echarle maní.
Sí.
Ellos se volvían locos con el maní, lo cogían, se lo comían, etcétera. Y yo recuerdo, yo fui tantas veces al zoológico que yo tuviera que describir el camino de entrar al zoológico, las jaulas que había y qué animales estaban. Porque fui mucho al zoológico. Y tengo una foto, inclusive, con mi papá, frente a los venados de Rita Longa, ahí en la puerta del zoológico. Tengo una foto ahí, una foto histórica. Ajá. Entonces, bueno, el asunto es que había, al entrar a la derecha, había unos monos aulladores, monitos aulladores, y allí por alrededor de la jaula habían vendedores de maní. Se le echaban a los monos y ellos contentos, en fin. Es una parte alegre del asunto del maní.
¿Y la parte más triste?
La parte triste es que ahí, justo en el Vedado, en la calle N, entre 23 y 25 en el Vedado, que forma con una lomita ahí la calle, había una parada de la guagua y había un invidente, un señor invidente vendiendo maní. ¿Qué pasa? Que tenía su cucurucho en la mano y que en la cola de la guagua, cuando se acercaba la policía, los propios parroquianos le decían, oye, ahí viene la policía. Y entonces el individuo se montaba en la primera guagua que pasaba y se alargaba rápidamente, raudo y veloz.
Imagínate tú. ¿Qué año fue eso más o menos?
Estamos hablando de finales de los 70 o principios de los 80.
Bueno, pues mira, ahora en el 2019 es lo que está pasando también de nuevo. Le avisan al vendedor, oye, corre que viene la policía, recogen la mercancía, apúrate. O sea, la realidad no ha cambiado, se ha agudizado para los vendedores y para la gente.
Ese pedazo. Yo viví ese momento porque yo tomaba la guagua ahí en ocasiones. Y recuerdo, pasamos, o iba a pie por ahí, yo trabajaba en las inmediaciones y vi eso en repetidas ocasiones, ese señor ciego, ¿no?
Sí.
Vendiendo maní que escapaba.
Qué cosa, ¿no? Vamos a hablar de esa realidad también, pero yo te decía que te quería regalar ese estilo bastidores del que tú me hablaste.
Sí.
Hoy sale también por las calles de La Habana, en San Agustín, en Marianao, en La Lisa, lo he visto, señores, dos o tres gentes, arreglan colchones, porque claro, los colchones en Cuba están en tan mal estado, la gente no puede comprar colchón nuevo para reemplazarlo, y hay que arreglarlos como se pueda, con los muelles viejos, con la guata que aparezca. Bueno, pues este hombre es el colchonero, él se anuncia como el colchonero, pero ahora vamos a escuchar lo que sería el colchonero de antes, ese estilo bastidores. Para ti, Oscar.
Gracias.
Están intrigados porque me pongo a ensayar el pregón que me hace encontrar al marchante que sea ejemplar, porque no quiero que me pase, señores, lo que me sucedió una vez cuando iba por la calle Flores y me gritaron, ¿qué es lo que hace usted?
Yo
estiro bastidores.
Bastidores,
amanchado yo lo vi por el reparto de miraflores.
Bastidores, ¡Ay, ay, ay!
Espero que te haya gustado el estilo bastidores este moderno.
Está bueno porque he salido a bailar.
Sí, señor, a mí que me gusta mucho.
¿Bailar, no?
Sí.
Ah, está bien.
No, estirar bastidores no, porque no sería buena en eso. Soy muy mala en las cosas artesanales, no soy muy buena en las manualidades. Bueno, Oscar, vamos a retomar el paso hablando del pregón cubano y de esa realidad que hablábamos ahorita. Tú me decías que ese señor que tuviste, ese invidente vendiendo maní, ¿no?
Sí.
Y cuánta represión siempre ha habido, ha estado vigente, subyace en esa realidad nuestra desde hace 60 años, ¿verdad?
Así es.
Una realidad que ni siquiera el pregón, con su simpatía, su picaresca, con su alegría, porque sí, son pregones, siempre el pregón es un canto alegre, un canto llamativo para que la gente se gire y compre, ¿no? Ni siquiera eso ha logrado cambiar, que uno sabe que detrás de cada vendedor está el policía que te acosa, que te pide la licencia, que te quita lo que tienes, sí, la mercancía, o que te pide a cambio una mordida, como dicen en otros países, que es un pequeño soborno que tienes que pagar,
claro,
¿no?
Claro. Y ahí en este momento hay, de manera incipiente, están tratando de regresar los pregones en algunos lugares de Cuba a vender sus productos. Yo escuchaba algo de eso. ¿Cómo se...?
Sí, no sí, sé. Sí. Pero mira, si te tengo incluso de sorpresa.
Sí.
Un pequeño corte de lo que sería un pregonero de hoy en las calles de Cuba. Sí, vamos a pedirle a nuestro técnico y además darle las gracias a Tápanes Estrella, que está con nosotros aquí hoy acompañando.
Claro.
Que nos busque el que dice pregoneros de barrio, porque te voy a regalar lo que es hoy Cuba, como tú no has estado en Cuba mucho tiempo. ¿Cómo es ese pregón de calle hoy en día? Escuchemos.
Sí.
Sugerimos que le compren cualquier cantidad. Muchas gracias. ¿Le gustaría comprar, por favor? Your attention, please, from the garden. I see the candyman. I have money for you. You like to buy, please? Caramelo de La Habana, lo compre si le da la gana. Caramelo de Matanza, lo compre si el dinero le alcanza. Caramelo de Batabano, si no te alcanza el dinero, te digo que no. Caramelo de Corralillo para mejorar el pelo amarillo. Caramelo de rosa para las mujeres hermosas. Caramelo sabroso para los hombres celosos. Caramelo Guantanamero, si no me lo compra me desespero. Caramelo con sabor a carnito para el caminadito bonito. Mira, tengo de La Habana, compra si te da la gana.
¡Mani! ¡Manicero!
Donas,
copia de Armando Maradona o si no Ricardo Arjona. Son especiales las que comen Candy Morales, Bárbaro Cañizares, los del equipo industrial. Con servicio a domicilio, pregúntale a Virgilio. Se parte sola, pregúntale a Lola si te comes una, te la comes toda. Vamos, son paquetitos, no paquetones, las que comen mismísimas Capone. Son paquetes especiales, las que come el equipo industrial. No son galletitas, son galletonas, son galletas, pregúntale a la maleta. Son originales, pregúntale a Omar Linares. Son especiales, son herieras, pregúntale a cualquiera, son galletas de jolera.
Mañana, bienvenidos al Parque Central Principal aquí de la más hermosa y norteña ciudad de todo Oriente, desde donde se venden y se comercializan los mejores caramelos de toda la comarca, de Latinoamérica, del Caribe y de toda la península insular. Estamos comercializando caramelos de menta, no te engorda, pero te alimenta. Y por supuesto, traigo con la compañera de vainilla que te da cosquilla a la rodilla, la pantorrilla y que te engorda la canilla. ¡Qué maravilla! Está rebajado de 20 kilos a 4 medios por la temporada ciclónica. Y mire, estos caramelos no arrancan, los empates vecinos y desmonta la cajetilla de costilla. Traigo de fresa de la República Mayamesa que te quita el dolor de cabeza. De piña para endulzar las niñas. Y traigo de chocolate de Baracoa, S.A., Sociedades Anónimas de la República de Cuba. También traigo de coco para chupar un poco mejor que el Metronidazol, que le cayó la pensa el coco. Son caramelos antiespasmódicos, antipiréticos, analgésicos, dietéticos, vitaminizados, superatómicos, electromagnéticos, descongestionan las vías respiratorias, los conductos digestivos, la vía urinaria y quita las anginas de pecho. Muchas gracias y nos vemos en la próxima caricatura.
Y esto para los timidas, si no sabes, no te metas, ponte a vender galletas, galletero. Y si no te alcanza, ponte a recoger botella, botellero.
Dime algo, Oscar. De todo, hay de todo. Es que la picardía, la gracia del cubano, esa cosa que nos caracteriza, ¿verdad? El sentido del humor.
Sí.
El reírse de la necesidad también, porque hay que reconocer que detrás de estos trabajos de vendedores ambulantes hay mucha necesidad. Son personas muy humildes que se buscan la vida con lo que pueden y de la manera que pueden, pero son muy divertidos, la verdad.
Así mismo. Yo recuerdo allá en Camajuanica, hablando de Camajuanica, allá en Villa Clara, ya por los años 50, siendo un muchacho, recuerdo un vendedor de coquitos acaramelados. Por cierto, que yo nunca vi, por muchos años no me encontré un coquito acaramelado por acá. Y recientemente en un lo que se llama Palacio de los Hugos, que es son unos establecimientos que tú conoces, donde hay, bueno, venden de todo. Además de jugos, venden de todo, ¿no? Y me encontré con esos coquitos acaramelados.
Sí, también algunos mercados los tienen ya también, sí.
Sí, yo no los había visto antes, que es una bolita de coco con forrada en caramelo, ¿no?
Uh-huh.
Bañada en caramelo.
Muy rico.
Y bueno,
sí.
Entonces este vendedor ahí en Camajuaní, subí y bajaba la loma de la calle de Camajuaní, porque Camajuaní viene hacia el norte, viene subiendo loma y después viene bajando loma. Que ahí es donde se divide el asunto de las parrandas de los chivos y los sapos. Los chivos están en la parte de arriba y los sapos están en la parte de abajo. Eso ya es una es una información ya, tú sabes, para extra que te estoy dando ahí. Pero bueno, el asunto es que el pregón de este personaje, que lo tengo grabado en mi memoria, no se me olvida, porque me siento, me llamó la atención, desde enero tú lo escuchabas, come coqui niño, y repetía, come coqui niño, y volví a repetir en fracciones de segundo, come coqui niño, y así se pasaba todo, caminando el pueblo, come coqui niño.
Son gente muy conocida en los pueblos, sí, evidentemente.
Sí, riquísimo, los coquitos acaramelados.
Sí.
Y no sé, regresando un poco al pregón en el pentagrama, mi estimada Maite, podemos destacar también, bueno, frente a mi casa, en el barrio, pasaba una moto con lo que es un carro al lado, repleto de tamales, y ya tú sabes por dónde yo vengo por ahí, y el vendedor pregonaba, pican y no pican, especial los tamales.
Qué rico.
Ese es otro pregón que no se me olvida.
Los tamalitos
pican y no
de
pican.
Olga.
Y por cierto, claro, este es otro pregón que se convirtió con mucho éxito en un cha-cha-cha,
sí,
como
señor.
Tú bien señalas, los tamalitos de Olga, ¿ok?
Pues, ¿los quieres escuchar ahora o quieres escucharlo más adelante?
Vamos a escucharlo ahora y después te voy a hacer un poco la historia de quién fue Olga la tamalera.
Perfecto, adelante los tamalitos de Olga.
Perfecto.
Olga la tamalera.
¿Te pican o no te pican los tamalitos a ti,
oh,
Oscar?
No, riquísimos, riquísimos los tamalitos.
Qué bueno, ¿verdad? Sí, es increíble. Era un momento en, sí, en que Olga la tamalera se hizo famosa. Cuéntame la historia de Olga, a ver.
Bueno, mira, Olga Moré Jiménez, el nombre de la protagonista de este chachachá, y que era, o sea, la vendedora de tamales, ¿no? Olga Moré Jiménez, ella era oriunda de Cruces, esto está en la provincia de Las Villas, y comenzó a vender tamales ya por el año 1949 en la esquina habanera de Prado y Neptuno. O sea, ella se había mudado para La Habana y se empezó el negocio de los tamales. Cosa bien interesante porque en aquel momento no había ninguna mujer vendiendo tamales. Era de la raza negra, no había ninguna mujer vendiendo tamales en La Habana. Y ella dijo, bueno, vamos a echar para adelante esto a ver qué pasa. Los tamales realmente le quedaban exquisitos, riquísimos, tremendo. Y fueron por su calidad, se hicieron populares, llamaron la atención de los que pasaban por allí, de los vecinos del barrio, en fin, de todo el mundo. Y también llamaron la atención, porque fueron a comprar sus tamales allí, de los músicos Félix Reina y Fajardo, dos musicazos, Fajardo y su estrella, conocido, ¿no? Sí. Con tremenda orquesta. Ellos realmente en ese momento que la conocieron allí, que comieron sus tamales, le llamó la atención los tamales, y pensaron en hacerle el tema, pero se le encontraron después, posteriormente a esto, se le encontraron en un salón de baile ubicado cerca del Parque de la Normal. Eso está ahí en 10 de octubre, más o menos por ahí, la otra calle, si no recuerdo, el famoso Parque de la Normal, de la Escuela Normal, que era la escuela de maestros, ¿no? Y había un salón de baile ahí donde tocaba la orquesta, etcétera. Y ellos como músicos se le encontraron allí. Ella iba a bailar allí, era una tremenda bailadora. Y le dijeron, mira, oye, tenemos pensado esto, vamos a componer un cha-cha-cha, mira a ver qué te parece la letra, la música, ¿no? Mira, muy bueno, perfecto, cómo no, claro. Y le compusieron el tema este Olga la Tamalera. Por cierto, grabado, escuchamos la grabación del Aragón, que eso se grabó en los años 50, y fue con tremendo éxito que el Aragón grabó este tema de Olga la Tamalera y la puso en moda, ¿no? En aquellos tiempos, y lo estuvo en un disco de larga duración.
Fue un exitazo.
Fue un exitazo del Aragón tremendo. Olga la Tamalera, sí.
Y fíjate tú que hasta nuestros días hoy, muchas generaciones de cubanos después de eso, gente joven incluso, conocen en Cuba. ¿Quién no conoce a la tamalera, los tamalitos que vende Olga, verdad?
Sí, pero sí, no.
Te quiero decir que lo que pasa es que los tamalitos de Olga son conocidos, pero mucha gente desconoce lo que pasa a veces en los campos, porque del campo, de ese guajiro que siembra la tierra y que pone su esfuerzo más grande en cultivar y en cosechar, salen muchos de los productos que después los pregoneros llevan a la ciudad, el maní, claro, el tamal, el maíz ya hecho tamal, las frutas tan ricas del caney que eran tan famosas antes, de la cual también vamos a poner un pedacito de ese pregón tan sabroso, ¿no? Pero ese campesino que cultiva y que pone su esfuerzo en sacar adelante todo este mundo de alimentos que ojalá tuvieran los cubanos todos los días en la mesa, pues a veces es muy difícil. Fíjate que hasta producir el maíz y para qué se destina el maíz, el gobierno te dice lo que tienes que hacer. El campesino está obligado a sembrar lo que el gobierno dice, y si el maíz se da, tiene que dejarlo como el gobierno quiere. No es maíz tierno o maíz seco a su conveniencia, es cuando el gobierno le dice, dame claro, este producto. Claro. Sí. Te voy a invitar a escuchar una entrevista muy breve de un campesino cubano que nos cuenta esto sobre el maíz en este momento.
Okay.
Este año ha habido mucho maíz por el problema de que el gobierno les impuso a los campesinos que no podían vender maíz tierno, tenían que venderle maíz seco y tenían que vendérselo a ellos. Pero la producción de maíz este año, por esa circunstancia, ha sido satisfactoria. Hay bastante maíz en la zona, lo que es el grano, pero que no se pudo comer los famosos tamales que se hacen en el campo por cuenta de que el gobierno dijo de que no podían vender ese maíz. Los campesinos no podían vender maíz tierno.
Bueno, Oscar, como escuchaste, el maíz es otro de los temas que a cualquier campesino de hoy le es común, porque sabemos que ellos están obligados a darle el diezmo, ¿no? Como decían en la Edad Media, al gobierno,
claro.
Y hacer con sus producciones, no a sembrar lo que ellos quieren, ni siempre pueden sembrar lo que quieren, ni recogerlo, procesarlo como quieren. Es la realidad, es lo que pasa cuando en un país las libertades están suprimidas, ¿verdad? Pero no solamente son la siembra, es el precio de los productos. Hablamos de los carretilleros al inicio del programa, cómo los carretilleros salían con sus frutas a vender y cómo ese campesino o ese hombre que se dedicaba después al vendedor, al menudeo, ¿no? Pues estaba trabajando. Pues nada, el precio de los alimentos en Cuba hoy se ha encarecido muchísimo y el campesino cubano tiene muy claro qué está sucediendo en este momento con los alimentos. Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, nos ha contado sobre esta realidad. Escuchemos un momento, Oscar.
Ok. En estos momentos realmente hay una baja autoestima del campesinado. Están produciendo algunos productos para mantenerse, pero no suplen las necesidades. Cuando tú vas al mercado libre campesino, ves la malanga a precios altos porque no hay producción. En estos momentos se está cotizando y aunque toparon el precio de la malanga a 9 pesos, pero estuvo a 15. Es decir, presionados, están bajando los productos y entonces también eso acarrea que la gente se está retirando, no están produciendo lo que tienen que producir por las limitaciones tan grandes que tiene el gobierno contra el campesino en particular. Yo estuve ahora en la Feria Agropecuaria de Elio Luna, aquí de la provincia de Santi Espíritu, la más importante, donde va todo el mundo a comprar. Y realmente había una represión muy grande por parte de la policía, el cuerpo de inspectores, topando los precios a su antojo, sin conocer realmente cuál es el sacrificio del campesino. El gobierno pone precios topados, sin embargo, no conoce realmente el sacrificio y el costo de lo que es producir una malanga, de lo que es producir un boniato, de lo que es producir un plátano. Y realmente lo que está haciendo, que está sufriendo en estos momentos el pueblo cubano. En el caso de la feria, hubo casos realmente que mandaron a buscar los inspectores, aunque ellos estaban diseminados por toda la feria agropecuaria, la policía, que era la que estaba pesando, fíjate, la Policía Nacional era la que estaba pesando los productos. Entonces, realmente, ¿por qué el gobierno no baja los productos en las tiendas recaudadoras de divisas? Lo primero que tiene que hacer. Aquí un refresco en estos momentos está a un precio altísimo. Realmente, y lo produce el gobierno, una cerveza, el aceite es de producción nacional, y sin embargo se mantienen los mismos precios en las shopping.
¿Tú crees, Oscar, que Olga la Tamalera hubiera podido sobrevivir a estos precios, a esta experiencia?
No, yo en eso estaba pensando yo. Cuando Olga Moré Jiménez hacía tamales allá en su tiempo, en su época, tenía todo a su alcance para hacer unos tamales de calidad. Tenía con todos los hierros, como decimos nosotros, ¿no? Tenía todos los ingredientes que necesitaba para hacer esos tamales que llamaron tanto la atención. En esta época hubiera sido imposible hacer esos tamales, mi estimada Maite.
Así mismo.
¿Te imaginas tú?
Con los precios que tenemos, con la poca producción que hay, porque no tienen los campesinos cubanos las condiciones para poder producir todos los cultivos que necesitan. Y con las regulaciones que el Estado les impone, es imposible que Olga hubiera sido la tamalera exitosa. Esa pequeña emprendedora. ¿Verdad? Que fue Olga la tamalera.
No, y nos hubiéramos perdido un chachachá bueno también.
Seguro, porque es que la realidad es la que nutre, es la que le da vida. Los pregones al final del día son la crónica musical, la crónica social, cantada, improvisada, vociferada de alguna manera en la calle, ¿no? Pero reflejan lo que un país produce, lo que un país consume. Y ya ves tú. Mira, también, dime.
No, lo que yo te iba a decir es que el pregón en Cuba, fíjate, en aquella época de los años 50 convivió ya con la radio, la televisión, con esas agencias publicitarias que hemos hablado de ellas, que en la isla contaban con tremendo desarrollo y calidad, ¿no? Indiscutible, y estaba ahí, los pregoneros estaban ahí, y estaban conviviendo con ya con toda esa amalgama de formas de anunciar los productos, ¿no?
Era
importante, el pregón era importante porque es el contacto directo entre el consumidor y el vendedor que pone sus productos, ¿no? Una cosa
así
directa.
Mismo. Y era tan bonito ver las carretillas llenas de frutas frescas, de frutas variadas, porque Cuba era un gran jardín donde se consumía, señores, mango, guayaba, piña, melón, donde había a lo largo de todo el año aguacates, había de todo, frutos de estación y frutos que eran siempre, que estaban ahí, como la calabaza, la malanga, y a un precio que cualquier cubano podía darse el gusto de decir, voy a tomarme un batido de guanábana, una buena champola, voy a tomarme un batido de mango, pues esto ya no es posible. Fíjate, vamos a escuchar al trío Matamoros ahora. Vamos a refrescar un poquito cómo era esa Cuba a nivel musical, a nivel de sabores, ¿no? Con esas frutas, con las frutas del caney, los Matamoros.
Bueno. Sí.
Frutas ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango de mamey y bizcochuelos, piña, piña dulce con azúcar, cosechadas en las lomas del Caney. Llevo el rico mango de mamey, piñas que deliciosas son, como labios de mujer. Comprarme frutas sabrosas, marañones y mamoncillos del Caney. Son como flores llenas de aromas y saturadas de miel.
Qué Cuba aquella, ¿verdad, Oscar?
No, yo veo a Félix de Cañé disparando unos buenos mangos bizcochuelos ahí del Caney. Me sí. gustaba leer. Al componer ese tema musical, me imagino que él estaba, tú sabes, puesto a esas frutas.
Sí,
¿qué pasó con las frutas del Caney? Es la pregunta que yo me hago, ¿no?
¿Qué ha pasado con tantas cosas en Cuba? Fíjate, yo estuve en el Caney hace cuestión de unos 15 años la última vez.
No
y
me digas.
Fue tremendo para mí. Iba camino del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre antes de irme de
sí,
Cuba.
Sí, yo pasé por ahí también.
¿Verdad? Y ese camino tan lleno de vendedores, con esas carretillas repletas, lindas, sí. Llenas de frutas. Bueno, cuando yo estuve, había mucha escasez, había habido muy poco ese año, no había prácticamente frutas, había muchas moscas alrededor de los negocios y la gente vendiendo lo que podía. Y creo que es tan triste saber que la gente hoy no puede tener esa comida disponible, que al campesino le cuesta trabajo sacar adelante esa producción y llevarla al mercado. Es difícil, y también difícil que la gente pueda asimilar, Oscar, que la gente no pueda darse el gusto de comprarse unos buenos mangos porque son muy caros.
Claro, claro.
Porque tienes que elegir entre el mango y la carne, o la carne y el aceite.
Hay asuntos que no tienen justificación. Cuba es un país agrícola. Cuba, tú siempre hemos escuchado desde que tengo uso de razón que donde usted tiene una semilla sale la mata y sale la fruta o lo que usted sembró. Cultivar no es difícil, lo que hay es que hacerlo con amor y esmero y dedicación y conocimiento. Así que no se justifica que haya esa falta de esos renglones tan importantes en la defensa del cubano, ¿no? No se justifica eso.
Y entonces cuando aparecen los precios de los alimentos o los precios de las frutas, los vegetales, sea cualquier producto que uno vaya a buscar al mercado, es tan alto que el bolsillo no puede responder a la altura de esa realidad. Vamos a escuchar a Juan Saldívar, otro productor que desde Granma nos cuenta cómo está el precio de los alimentos en este momento.
En la provincia de Granma, de Bayamo, hoy la situación es bastante insuficiente con los productos del agro. En las placitas lo único que hay en algunas es calabaza. Y los precios van en aumento, aunque el presidente Díaz-Canel le ha subido un poquito el salario a los obreros, que todavía es insuficiente. Hoy los trabajadores tienen que pagar sus ingresos personales un 5%. de su salario. Hoy una bola de helado que costaba un peso cuesta dos pesos. Esto es por el sector privado. Los aguacates están costando en estos momentos de 5 a 10 pesos y es un aguacate pequeño que apenas vale la pena pagarlo a ese precio porque realmente es un abuso. En cuanto al arroz, que nosotros somos grandes productores de arroz aquí en la zona oriental, en el municipio de Río Cauto, el arroz ha alcanzado hasta precios de 10 pesos una libra porque el arroz se está cogiendo para hacer harina para pan y se está haciendo pan de harina de arroz, el cual es de una calidad bastante pésima, no se puede comer ni el mismo día que usted lo compra. O sea, cada día la situación en cuanto a los alimentos se está poniendo más difícil para nosotros, los cubanos de a pie, poderlos alcanzar.
Qué triste realidad. Y tenemos
pan
que convivir.
Pan de harina de arroz.
Sí, y ese pan no siempre está disponible, esa es la otra, no. De mala calidad y escaso.
Figúrelo.
Y además caro. Mira, Oscar, yo creo que los cubanos se merecen, siempre lo decimos en el programa, otra realidad, otro futuro, otro modo de vida, ¿verdad? Y luchan, son personas emprendedoras, luchadoras, personas que trabajan, gente que sale a labrar la tierra tempranito por la mañana, guajiros que sin zapatos aran la tierra, que con pocas herramientas hacen maravillas, que reparan un tractorcito viejo cuando lo tienen, o una guataca, o pueden sacarle el filo al machete a duras penas. Oscar, es que no puede un país producir, no puede un país tener una economía y un campo saludable y un campo productivo, de verdad, eficiente en estas condiciones.
Y cuando tiene la oportunidad de vender sus productos y de hacer su negocio, los productos aparecen, si le dan esa oportunidad, ¿no? Yo recuerdo aquel Mercado Libre Campesino, que abrió sus puertas, eso fue en los años 70, ¿no? El Mercado Libre Campesino, sí. En distintos lugares de La Habana. Yo iba al que estaba allá en La Palma, justo en La Palma, y déjame decirte una cosa, ahí tú podías encontrar cualquier tipo de vianda, de hortalizas, se resolvía, ¿no? Había ajo, cebolla, podías encontrar un poco de malanga, papa, boniato, plátano. O sea, estaban allí.
Sí, fue un momento que se liberó un poco la comercialización. Sí. Se le dio un poquito más de libertad para la libre comercialización de los productos. Pero luego cuando empezaron a aparecer gente que tenían, por supuesto, si tú vendes y vendes bien y haces tu dinero, eso no es un delito. Pero enseguida el gobierno entendió.
El plan Maceta, claro. ¿No? El pitirre
que
era la...
Exacto, había que darle un escarmiento a la gente que se estaba enriqueciendo. Sí, porque para enriquecerse solamente está el gobierno, no el campesino, no el productor.
Sí, era un delito ganar dinero.
Bueno, sigue siendo un delito. Ya lo diría, no diría era si
entonces,
no es.
Pero bueno, en definitiva, los que salían ganando eran el consumidor, era la población, ¿no? Que tenía donde resolver su... ciertos alimentos, los iba a buscar allí.
Oye, imagínate. Oscar, empezamos este programa. Dime. Y hemos dedicado el programa completo a hablar del pregón cubano.
El pregón.
Y ese pregón que tanto ha dado que hablar, que le ha cantado a todo, desde los bastidores hasta los oficios, hasta la comida.
Pasando por el panquelero.
Más cancera.
También.
Sí, señor, ha habido pregones de todo. Sí. El panquelero, ese gran pregón también. Es que mira, son tantos. Se va el dulcerito de Rosendo Ruiz, el frutero de Ernesto Lecuona. Bueno, las frutas del canal que ya la escuchamos, el pregón del pescador de Celia, es un pregón poco conocido.
Poco conocido, sí realmente. Sí.
Hay tantos pregones que sería un programa muy largo, pero vamos a escuchar ahora el pregón del pescador, porque ya que es un pregón tan diferente y que casi nunca se escucha este tema en la voz de Celia, vamos a regalarle al pueblo de Cuba un poquito de Celia Cruz hoy.
Porque tiene la masita donde se bebe primero. Aquí le traigo el serrucho, cierna parco y la veo derecha. Mi carga es de marillo. Siempre la traigo completa. El camarón de la cueva requiere su trabajito. Porque si se pesca mi carga es
langosta y el camarón. Imagínate. Óyame. Dime.
Tremendo.
¿Qué cosa, no? Un país lleno de ríos, como dice Celia en su canción, un país lleno de mar. Todo estaba ahí para que ese pregón del pescador se pudiera entonar de esa manera, ¿verdad? Sí.
Interesante el producto del pescador, la verdad, cabeza llena por un sopón.
Sí,
riquísimo.
Habla de productos frescos del mar, productos que los cubanos hoy tampoco pueden consumir, porque lo mismo hablamos de productos de la tierra, o hablamos de la carne de res o la carne de puerco, o hablamos de los peces, de los mariscos, de los productos del mar, que tampoco los cubanos pueden acceder a ellos por el precio, y porque las producciones muchas veces van a parar al turismo solamente. ¿Quieres escuchar?
Cuba es una isla, rodeada de mar.
Sí, sí, señor. Mira, hay otra entrevista también que nos ha llegado, que es muy interesante porque nos está contando un poco lo que sería hoy el pregón del pescador prácticamente. Desde el puerto de pesquero de La Coloma, Dagoberto Martínez nos cuenta cómo están las pescaderías hoy en esa zona.